Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental.
La radio de Costa Rica, 2:04 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana. Hoy en horario normal de 2 a 3:30. Les agradezco enormemente que nos acompañen. Saludos a quienes ya nos están reportando sintonía a través de las redes sociales, particularmente en Facebook, donde estamos transmitiendo, a Gustavo Martín Fernández, Alberto Bremer, a William Daniel Barrantes en Esparza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerden también que pueden hacer dos cosas con pueden hacer muchas cosas con Matices. Uno es escucharlo en vivo, el otro es verlo en Facebook, el otro es verlo esta noche en Canal 2, pero también lo pueden descargar de los servicios de podcast, tanto de Apple como de Google. Saludos a Alexis Elizondo, un gusto saludarte. Igual, Alex, pura vida, que estés muy bien. Pueden también ver después en Facebook el video completo. La semana pasada ocurrió algo que para mí es muy grave, y es que una jueza penal, una jueza del juzgado de ejecución de la pena, doña Mayra Acevedo, hace una resolución, a mi parecer, absolutamente violatorio de los derechos constitucionales de libertad de expresión, de acceso a la información pública, además que tiene que ver con una resolución en la que le prohibía al Ministerio de Justicia, que además estaba en una situación muy compleja porque no está personado un caso, le prohibía a la ministra, a jerarcas, por ellas o cualquier de terceros, referirse a la situación penitenciaria del país. Eso generó, por supuesto, un escándalo. Después la jueza dijo que no quería decir lo que había dicho y que más bien se refería solo a San Sebastián. Y eso generó que quienes respetamos, apoyamos y fortalecemos los derechos humanos, y particularmente esos dos derechos, nos preocupáramos mucho. El tema ha bajado el volumen, no porque la Sala Constitucional haya condenado a la jueza, sino porque se resolvió el tema San Sebastián y ya la ministra puede seguir hablando. Pero lo cierto es que a mí me preocupa todo. Me preocupa que una jueza que no quiso decir lo que dijo ponga eso en un texto. Me preocupa los alcances de interpretación que tiene ese texto. Me preocupa la influencia que pueda tener en otros jueces penales. Y por eso hoy invité a dos destacadísimos abogados, don Egualta Acuña, ex juez, abogado penal, analista desde hace muchos años de Noticia Monumental. Don Egual, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Buenas tardes, Randall, un gusto acompañarlo y pues encantado la invitación.
Muchas gracias. El otro que nos acompaña y que ya está ahí en la sala de espera, me dicen, don Emanuel, porfa, para que lo sumemos a la transmisión, tiene tres sombreros y curiosamente en los tres sombreros es importante para este tema. Nada más voy a dejar que se incluya ahí. Vamos a ver, para que nos escuche, que le digo que ahí está ya con nosotros. Les decía que tiene tres sombreros y los tres importantes para esto. Uno, el periodista Belisario Solano. Dos, el presidente del Colegio de Periodistas, don Belisario Solano. Y tres, el abogado, don Belisario Solano. Don Belisario, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Un gusto de poder saludarlo a usted y a nuestro distinguido colega, el doctor Eduardo Acuña.
Muchas gracias, don Belisario, por estar con nosotros. Don Egual, la semana pasada cuando advertíamos lo que estaba pasando, algunas personas, incluso colegas, me decían, Randall, digo, jamás, esto no es tan peligroso como lo están pintando ustedes, están siendo alarmistas, yo sigo igual de alarmado, pero, y sé que si no tengo razón, usted me lo va a decir al aire, don Egual. ¿Es grave, no es grave lo que pasó? ¿Lo hicimos más grande lo que pasó con la jueza Mayra Acevedo, don Egual?
No, es grave porque un juez no puede prevalerse de su autoridad para ordenar que un funcionario público de un poder diferente guarde silencio en los términos en los que se hizo, en la orden que se dictó. Es que, pero aquí hay dos problemas que no se pueden dejar de lado, y es si existe razón por parte de la jueza para temer que se esté violando el principio de independencia judicial por parte del Ministerio de Justicia, que me da a mí la impresión que es lo que ella quiso de alguna manera salvaguardar por una vía equivocada con esta resolución que dictó.
Don Belisario, ¿a usted qué le parece? ¿Lo hicimos más grande? ¿Efectivamente había razones para preocuparse?
Ok, no es solamente que habían razones, es que hay razones todavía para seguir preocupados y más preocupados aún, a pesar de que la señora jueza, doña Mayra Acevedo, revocó el día de ayer o antier ya la medida y señaló que los efectos estaban cumplidos y que por eso se dejaba sin efecto la medida cautelar atípica. No podemos quitar el punto, la presión sobre ese punto, porque es un antecedente nefasto que ya incluso he puesto en conocimiento de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que esperamos pueda haber una reacción a nivel internacional sobre este punto medular, porque en un día como hoy, en donde estamos celebrando que dos periodistas son galardonados con el Premio Nobel de la Paz por sus trabajos, por su esfuerzo en cuanto a la libertad de expresión, no es posible que en la Costa Rica, en donde nace el Pacto de San José, en donde se dan los elementos claves para la Convención Americana de los Derechos Humanos, en donde surge la Carta Americana, tengamos un primer síntoma en donde se toque y se vulnere la libertad de expresión de los costarricenses y de los funcionarios públicos llamados y obligados a rendir cuentas, a ser transparentes y a informar a la ciudadanía en un tema que va más allá, porque este venía más hace como 15 o 22 días surcándose en las altas estructuras del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, porque inclusive don Fernando Cruz y doña Patricia Solano, presidente y vicepresidente, y el director de la OIJ, habían hecho una conferencia de prensa y habían discutido con el Poder Ejecutivo de manera pública y habían culpabilizado al Ministerio de Justicia lo que estaba pasando con el tema penitenciario. Esto no es peccata minuta, esto es muy delicado y no podemos quitar esa presión sobre este punto, don Randall.
Aun cuando fuera, don Egual, que yo comparto con usted, no sé, digo, yo me niego a pensar realmente que la señora jueza se sentara a decir voy a coartar la libertad. Yo no creo que eso pasara así. Y también me preocupa que no pasara así, digamos, que fuera la otra cosa, que es me enojé porque el presidente de la República dio unas declaraciones el fin de semana anterior a esa resolución, donde él decía, vean, si me ponen a escoger entre, que no son las mejores declaraciones, por cierto, si me ponen a escoger entre lo que diga el juzgado de ejecución y la sala constitucional, tendré que hacerle caso a la sala constitucional. Me parece que ella se enoja o le parece impropio, hace una resolución donde el punto 3 dice textualmente, siendo que en los últimos días las autoridades penitenciarias han estado realizando manifestaciones en distintos medios de comunicación, en donde se ha brindado datos y se ha rendido información que podría no ser conteste. Esta es la parte que no entiendo. Podría no ser conteste con los principios de independencia judicial y de juez natural, se impone como medida cautelar atípica la obligación a las autoridades penitenciarias de abstenerse, ya sea por sí mismas o por terceras personas, y mientras se encuentre en trámite el presente proceso judicial, de realizar manifestaciones, consideraciones u opiniones que pongan en entredicho los principios antes citados. Y entonces me parece que la jueza en algún momento no dice nada, pero que abarca todo, don Egual, y me parece que es, a mí, que no soy abogado, me parece, digamos, como una falla de técnica, además, a la hora de explicar lo que quería hacer, si eran buenas intenciones.
Creo que la jueza percibió o se sintió o consideró que se estaba afectando el principio de independencia judicial, que tiene, digamos, dos haces. Uno hacia lo interno, que es la independencia dentro del Poder Judicial que goza cada uno de los jueces, y otro externo, que es la prohibición que tienen otros poderes mediáticos o legales de ingerir directamente sobre las decisiones de los jueces. En este caso, el problema es que, como en pocas ocasiones, en poquísimas ocasiones, el tema penitenciario trasciende a la opinión pública. Y genera una discusión muy fuerte entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, al punto que la Sala Constitucional convocó a dos audiencias públicas para conocer del tema, lo que es extraordinario. La jueza, me parece a mí, que no recordó, no fue bien aconsejada, de que lo que si ella percibía que estaba siendo afectado el principio de independencia del juez, lo que correspondía era un recurso de amparo ante la Sala Constitucional frente a aquellos actos concretos que ella consideraba que le estaban afectando, sino que opta por una medida donde, abusando de las facultades de las que goza el juez, ordena un silencio que abarca absolutamente todo el tema penitenciario, y entonces ya no es solo proteger la independencia del juez, sino que se convierte en una forma de censura previa, de silencio, de mordaza hacia los funcionarios del Poder Ejecutivo y en especial del sistema penitenciario, de una manera tan amplia y tan inespecífica que sin duda violan los derechos de libertad de expresión y de rendición de cuentas.
Entonces, ¿a usted sí le parece amplia e inespecífica?
Sí, por supuesto.
Porque don Belisario mete todo, y desde el punto de vista periodístico o de comunicación en general, mete todo también. Ojo, dice, las manifestaciones que se dan, no porque el presidente o la ministra llame a un magistrado o lo que fuera, sino por declaraciones que da a los medios de comunicación. Entiéndase también a la ciudadanía. Ok, dice que podrían no ser contestes con los principios de independencia judicial y juez natural, pero ojo que ahí usa un condicional, dice podrían no ser, pero además dice chao manifestaciones, chao consideraciones y chao opiniones que pongan en entredicho, y además no solo advierte a la ministra, sino dice o por terceras personas, y yo esa noche me preguntaba, la noche que estaba haciendo esto, yo decía, yo soy una tercera persona. O sea, yo, periodista, soy una tercera persona, por ejemplo, si consigo información. Yo creo que sí, don Belisario. Y entonces, bajo esas palabras, aunque la jueza después lo matiza y dice, no, no, era solo San Sebastián, ahí mete absolutamente todo.
Sí, fue un ornitorrinco jurídico este punto 3 de la resolución. Lamentablemente, si ella no estaba preparada para aguantar presión sobre lo que está sobre su escritorio, pues el consejo hubiese sido: no vea noticias, no escuche radio, no vea televisión, aíslese del mundo y tome usted su decisión. Hoy día, eso es lo que tendría que hacer. ¿Por qué? Bueno, porque el flujo de información es tal y de tal magnitud que es imposible no escuchar, no oír, o que alguien muy cercano a ella le pueda comentar lo que yo estoy diciendo en este momento, por ejemplo. Y el principio de violación, el principio de independencia del juez y del juez natural, esos principios de independencia judicial y de juez natural, se sentirían violados en el tanto y cuanto ella sienta que yo le estoy invadiendo y le estoy diciendo qué es lo que tiene que resolver. Pero si ella se sustrae, se sube a la lomita, observa el panorama, lo que está sucediendo ahí abajo, en la discusión que pueden tener todos los seres humanos en el ejercicio de libertad de expresión, nada le iría a pasar y no tendría ningún inconveniente. Eso es lo que le pasó a la jueza Mayra Acevedo, que me gusta dar el nombre para que quede claro quién era, la jueza Acevedo, que es la que mancha en alguna medida o imprime por primera vez, por lo menos en mi época, en mi gestión, un acto de censura judicial. Un acto de censura judicial viene de una jueza de la República silenciar no solamente a las autoridades gubernamentales, y aquí va inclusive el presidente de la Corte, la vicepresidenta, el presidente de la República y todos, usted como periodista y Juanito Pérez allá en la Plaza de la Cultura. Sí, nadie podía hacer manifestaciones sobre este tema, cercena todo tipo de manifestación, de consideración y, ojo, u opinión. Es que ahí es donde está lo grave del asunto, ahí es donde está el tema medular. Como yo le decía a don Pedro Vaca el miércoles por la noche en la reunión en el hotel, en donde nos pudimos ver durante un buen rato y explicarle toda esta enorme preocupación que los medios de comunicación, que los periodistas tenemos acerca de esta resolución. Es decir, por menos de esto, han habido pronunciamientos de la Corte, han habido pronunciamientos de reproche a este tipo de actuaciones y vejámenes contra la libertad de expresión, ¿no?
Sí, realmente a mí De hecho, yo no voy a hacerme víctima en eso. Yo creo que vivimos en un país donde los periodistas gozamos de un amplísimo régimen de respeto a nuestros derechos. Digo, yo a veces veo algunos informes que dicen, persigan a la prensa. Y digo, por Dios, no, eso no, no pasa aquí. Por eso hay que ponerle atención a que no empiece a pasar nunca, aunque sea de manera involuntaria, como me parece que le pasó a la jueza. Saludos a Chico Fonseca, que nos saluda a través de Facebook, a Manuel Rodríguez, que dice el tema de hoy es este, Manuel, y se lo canto de una vez, porque Manuel siempre me rea, siempre nos escucha, pero siempre me rea por algún lado, entonces, para que esté listo. Jaime Rodríguez, también Andrés Jiménez, desde Playas del Coco, Marco Vargas, Elvira, saludo por primera vez en Matices en Vivo, siempre lo veo por YouTube. Gracias, Elvira, muchas gracias por escribirnos. Tenía que ser de Cartago porque sea tan buena gente. Carmen María Caballero dice, excelente comentario. Álvaro Agüero, saludos desde Ciudad Colón. Nid Corrales en San Antonio de Escazú. Gonzalo Luna, que dice que está aprendiendo mucho en el programa de hoy, no tengo ninguna duda. Y Miguel Gamboa, que nos escucha desde Nueva York. Yo también estoy aprendiendo muchísimo. Don Igual, hablemos del proceso en tal. A mí hay varios elementos que me llaman de atención, varios elementos que me llaman la atención en el proceso. Cuando yo antes había entrevistado a la ministra de Justicia respecto a esto, a mí siempre me llamó la atención que me decía, Randall, nosotros no somos parte del proceso. Es decir, no estamos apersonados al proceso. Entonces.
Perdón, pero.
No, por favor.
Ahí hay que hacer un señalamiento. No están apersonados porque no les da la gana.
Dígamelo usted, por favor, porque yo le pregunté a ministra, ¿y por qué no? Y me dijo, porque solo la fiscalía y la defensa son parte del proceso.
Es cierto, o sea, no son parte porque no han querido.
Okay.
Es obvio y natural, y jurídicamente se tiene que reconocer que el Ministerio de Justicia, al ser el jerarca del sistema penitenciario, tiene derecho de intervenir, participar, aportar pruebas, opinar respecto de los procesos generales que tienen que ver con la ejecución penal, no en relación con procesos particulares, el caso de Juanito, de Pedro, de Periquita, pero en el caso donde hay un colapso del sistema penitenciario, es inaudito que el Ministerio de Justicia no sea persona directamente okay. Y diga, aquí estoy.
Porque además, yo hablaba con un exministro de Justicia este tema, por eso hice esa introducción. Porque me insistían que no eran parte del proceso. Entonces yo le decía, sí, claro, pero ya la ministra hoy recibió una resolución judicial que la advierte personalmente de que no puede referirse. Eso, digo, desde mi ingenuidad en derecho, no la hace también parte del proceso. No la habilita inmediatamente a plantear una, ¿cómo se llama? Una revocatoria.
Una apelación.
Ajá, una apelación contra esa resolución. Porque ya le hicieron parte, podría ser que ya no se considere parte, pero ya la notificaron, ¿no? Igual.
Claro, en el proceso penal hay una cosa que se llama terceros intervinientes. El caso del Ministerio de Justicia es uno, aunque no es parte formalmente, al ser el jerarca del sistema penitenciario, tiene derecho a intervenir y de participar. Me parece una visión muy, 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 muy legalista llegar y negar esa condición de parte, y por supuesto, cuando se le notifica la resolución, uno espera que la asesoría jurídica del ministerio recomiende de inmediato apelar esa resolución.
Y yo, digamos, por supuesto, alguien me puede responder que eso es un tema de estrategia, don Belisario, de estrategia política o de estrategia de defensa, no importa. Pero la noche en que se recibió esta resolución, que Monumental la publica, la ministra manda un video de 11 segundos, donde yo en algún momento esperé que fuera que lo editaron mal y le hizo falta una parte, digamos, que era, no me voy a referir porque tengo una orden judicial, y la parte que me faltó a mí era donde contaba las acciones para traerse abajo esa orden judicial. Es decir, bueno, y por lo tanto voy a acudir a la sala, voy a presentar una aclaración. Ok, ese día no pasó nada. Al día siguiente en la mañana, el ministro de Comunicación, me parece que con mejor tino, le da una entrevista a Noticia Monumental donde se baja dando datos. Y entonces yo le digo que si está desafiando la orden de la jueza, y me dice que sí. Él no lo dice al aire, pero claramente yo detecto la estrategia de vamos a ver hasta dónde llega la orden, porque entonces lo que sucedería en esa estrategia es que empecemos a presentarle un montón de amparos a Presidencia o a la Ministra de Justicia de que no quiere dar información pública, la Sala Constitucional la va a llamar a audiencia o le va a pedir respuesta, ella va a decir que hay una resolución judicial que le impide, ahí volvemos a meter a la sala, porque uno de los aspectos por los que me pasaban regañando las primeras horas es porque contra resoluciones judiciales no caben recursos de amparo, pero había una estrategia para que la sala se metiera en el tema, don Belisario.
Sí, cuando a mí me informan y me dicen de lo que estaba sucediendo, lo primero que hice yo fue recomendarle a ese amigo que le dijera a la ministra que por favor interpusiera un recurso de revocatoria con apelación al subsidio en forma inmediata.
Duró 24, lo hizo 24 horas después, pero lo hizo.
Pero no presentó la revocatoria, presentó un recurso de amparo. Sí, sí. Se fue a la sala.
Tiene razón.
Se fue a la sala después de que dijo que acataba el fallo, después de que se le vino el mundo encima en esas 24 horas después, porque obviamente el videíto de 11 segundos fue muy pendejo, fue simplemente esconderse debajo del escritorio y buscar la salida fácil. Entonces la ministra siente el ácido durante 24 horas después. En ese momento la ANEP ya había presentado el viernes por la mañana un recurso de amparo. Nosotros en el Colegio de Periodistas ya estábamos tratando de argumentar y buscar la fundamentación, porque lo que más me detenía a mí era esto que usted está tocando, sobre el tema de los recursos de amparo a las resoluciones judiciales, en donde el artículo 30, inciso B, de la Ley de Jurisdicción Constitucional es muy clara en el sentido de que no procede el recurso de amparo contra resoluciones judiciales. Y entonces había que estudiar, había que tratar de fundamentar para poder obligar a la sala a meterse en el tema. Vamos a ver, este es un tema que no ha resuelto la sala, y vamos a ver por dónde va a resolver. Hay un voto de mayoría en donde se sostiene esto. Ya en el pasado, el voto minoría, 4-3, por cierto, sí había señalado la posibilidad de que los amparos contra las resoluciones judiciales se den. Entonces es un buen momento que le estamos poniendo a la sala para que pueda reconsiderar esa posición y pueda dictar una nueva jurisprudencia. ¿Sobre la base de qué? Bueno, sobre la base de la opinión consultiva, la número 987 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y en aplicación del artículo 25.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que permite y exige o da la protección judicial y señala de que toda persona tiene el derecho a un recurso sencillo, rápido, ante u otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley y la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales. Y entonces, en esa línea, ya ha habido suficiente análisis por parte de los organismos internacionales con referencia a la posibilidad de que el recurso de amparo sí se pueda admitir contra una resolución judicial, porque precisamente esa resolución judicial lo que estaba haciendo era violentando derechos convencionales tan sagrados como la libertad de prensa, libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces ahí es donde vamos a tener los juristas espacio para discutir, los profesores universitarios para abrir debate en las aulas y poder decir, bueno, ¿puede haber censura judicial? ¿Es esto un acto de censura previa judicial? ¿Se le puede permitir a un juez o a una jueza que violente la normativa internacional que ha sido aceptada por Costa Rica? Y en ese sentido es donde la discusión todavía queda pendiente, a pesar de que la jueza antier haya revocado y dejar sin efecto el punto 3 de la medida cautelar atípica.
Don Belisario, ¿usted me puede dar el contexto o por lo menos las partes de esa opinión consultiva que acaba de citar?
Las partes aquí no lo tengo. Tengo la opinión consultiva en la OC-9-87 de la Corte Interamericana.
Fue que le habían preguntado a la Corte Interamericana si se podía presentar un recurso sencillo, como es el de amparo, en temas de resoluciones judiciales. No es Costa Rica, por supuesto, el caso. Ahí hay antecedentes de otros países. Para jurisprudencia interamericana, don Belisario.
Yo abordé ahí dos casos, el caso Claudio Reyes y otros versus Chile.
Ajá, que es el que da origen, por cierto, a todo el debate respecto al acceso a información pública. Es muy importante ese caso.
Exactamente. Y el otro caso también que era sobre el tema de, ¿cómo se llama? Igual de la, ya se lo voy a, a señalar sobre eso, es sobre las reparaciones, cosas y todo, y el tema de la transparencia. Había otro caso acá que también me interesaba, en donde la Corte Interamericana había esbozado criterio, pero ahorita se lo...
Ahorita sí, señor, démelo ahorita, no hay ningún problema. Don Ewald, porque a mí ese detalle me llama mucho la atención, porque digamos, uno pensaría siempre que le violan un derecho fundamental, convencional, en un amparo. Sin embargo, en este no cabía, por lo menos en tesis de principio, y salir corriendo a la sala constitucional. Don Ewald, ¿le parece que, al igual que don Belisario, que esto nos abre una puerta de discusión jurídica en Costa Rica?
Ya la discusión está, están planteados, leía hoy que 7 amparos atinentes a este tema. Entonces la sala tendrá que resolver. Yo creo que la sala va a resolver de que en el tanto existan remedios procesales en orden legal, es decir, el recurso de revocatoria, el recurso de apelación, no cabe el amparo, que el amparo cabría si no hay otra vía de protección. Pero esto es una idea. Va a ser interesante ver la resolución que dé la sala, sobre todo por la gravedad del tema, por la trascendencia del tema y de los actores. Véase que es una central sindical, es el Colegio de Periodistas, quienes están principalmente alegando la violación al derecho a la información y a la libertad de prensa. Me parece que el tema va a provocar discusión por parte de la sala, y habrá que ver cuál línea tira en ese sentido.
Don Ewald, usted tiene mucha experiencia, pero hay dos en particular sobre las que yo quería preguntarle. Usted fue juez en el caso Anglo, ¿verdad?
Sí.
Este país completo hablaba del caso Anglo.
Bien y mal.
Sí, bien y mal. Sí, pero todo el mundo hablaba. Lo que quiero decir es, como si a usted se le hubiera ocurrido en ese momento decir, hey, papitos, aquí nadie habla del caso Anglo, porque yo necesito resolver en una absoluta inocuidad respecto a ese tema. Y después ha sido abogado en casos muy mediáticos, muy, muy mediáticos. Usted fue el abogado José Antonio Lobo. Yo no me imagino, y yo cubrí ese caso, yo no me imagino usted saliendo de la sala de juicio y yo diciendo, igual, ¿qué le pareció la actuación de los jueces? Y usted me diga, no puedo decir nada, porque me callé. Digamos, lo que pasa... pareciera ridículo, pero es que lo que la jueza dice, extrapolándolo a otros casos, es justamente eso, don Ewald.
No, estamos claros. Aquí el tema es cómo tenía la jueza que defender si sentía que se estaba, si sentía, y digo sentía, a pesar de que no es un verbo que me guste, porque normalmente uno espera que el juez razone, que el juez considere, que el juez piense, pero si la jueza sentía que estaba siendo objeto de injerencias indebidas sobre el principio de independencia, porque el de juez natural, no entiendo dónde empata en esta historia, porque el juez natural es el juez que está nombrado conforme con la Constitución y con la ley, y que opine el Ministerio de Justicia o el sistema penitenciario, en nada afecta ese nombramiento. A ver, yo pienso que la jueza tendría que haber acudido a ella, si tenía razones suficientes, a vía de amparo, porque un juez no está inhibido de ampararse en la sala constitucional ante injerencias indebidas. Aunque es algo extraordinario, lo cierto es que lo permite la ley. Ahora, no es razonable, no es lógico en un sistema como el nuestro, en una cultura democrática como la nuestra, pretender que los medios de comunicación y los actores de un tema de interés público se acallen frente a la orden de un juez que lo que alega es que se está violando el principio de independencia, pero además de una manera tan generalizada y tan indefinida que vuelve eso en una mordaza absoluta por el carácter inespecífico de la resolución.
Claro, estamos de acuerdo en que la manera en la que está redactada la resolución de la jueza calla a todo mundo de cualquier tema que tenga que ver con el sistema penitenciario, y en eso estamos de acuerdo.
Está clarísimo.
y no entendemos tampoco cuál es el origen de esa decisión, porque es diferente que ella hubiera escrito, como el presidente o la ministra brindó declaraciones criticando abiertamente la actuación de esta juzgadora, no sé, algo más específico a que sea, dieron declaraciones a algunos medios que podrían no ser contestados, es decir, no entendemos nada del hilo que provocó la decisión de la jueza. Los jueces, no, claro. Igual tienen que ser claros con las partes en esto.
Bueno, es que una obligación fundamental del juez, de todos los jueces, de todas las materias, es la obligación de fundamentar, es explicar por qué se dicta o se resuelve de determinada manera. Sí, y en este caso, ese vicio de falta de fundamentación está presente.
Y nos, yo una cosa que les admiro de su trabajo como abogados, es que si hay un, y como analistas judiciales, es que si hay una profesión donde usted no solo tiene que ver la pieza del dominó que se mueve hoy, sino, digamos, lo que le va a generar en el futuro todo este tema, don Ewald, es eso, digamos, es que lo peligroso, uno podría decir, bueno, ya pasó, ya echó atrás la resolución, no porque estuviera mal, sino porque ya pasó los efectos que ella había señalado. Digo, pero esto abrió la puerta, o abre la puerta aún, a un montón de cosas, de medidas atípicas que se le puede ocurrir a cualquier juez de cualquier nivel, sea este de ejecución de la pena o no. No sé, imagínese uno que diga, como resolución atípica, nadie sale a la calle en las próximas 48 horas, digamos, que es una violación a un derecho fundamental, como lo está generando la jueza Acevedo. ¿Abre esto la puerta, dejó abierta la puerta, don Ewald, a violaciones de este tipo desde ese nivel de jurisdicción?
No. No, porque la resolución no tiene fundamento, es decir, no explica por qué, cuáles son las razones que llevan a ordenar esas medidas cautelares atípicas. Pero además la reacción del sistema, de todo el sistema democrático, a nivel de órganos sindicales, a nivel de colegios profesionales, a nivel de profesionales liberales, a nivel de medios de comunicación, la intervención de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso hace que evidentemente el sistema se defienda frente a una actuación que trató de imponer una mordaza, me parece, insisto, de manera equivocada.
Don Ewald, perdón, ¿se acuerda que hace un rato hablábamos de si el Ministerio de Justicia era parte o no era parte? Y sí. Le agradezco enormemente a mis fuentes. Es que el Ministerio de Justicia, don Belisario también, el Ministerio de Justicia, aunque lo hizo tarde, a nuestro gusto, sí presentó una apelación. Don Ewald, vea qué interesante el punto 4, que en el que resuelve la jueza esa apelación que plantea la ministra. Dice la jueza, en lo que respecta a las gestiones presentadas por la señora ministra y viceministra de Justicias, recurso de apelación y prontos despachos, entre paréntesis, corresponde declararlas inadmisibles, toda vez que la autoridad vigilada no tiene impulso procesal, teniendo únicamente tal potestad la defensa pública y el Ministerio Público. Además, que dentro de las medidas correctivas no existe superior sobre el juzgado de ejecución. No obstante lo anterior, importa mencionar que la medida cautelar atípica dictada el 30 de septiembre se agotó el día de hoy. Entonces queda sin efecto. Es decir, ya, tranquilo, después sí, ya quedó sin efecto. Pero creo, ojo, que, lo que la jueza dice.
Creo que hay un error y es un tema a discutir. A ver, la medida cautelar sí tiene recurso precisamente porque se limitan derechos o se limitan garantías. Y en ese tanto, el superior es el tribunal de la competencia donde se haya dictado, en este caso, de San José. Creo que la jueza está además equivocando la resolución, porque la admisibilidad del recurso no le corresponde al inferior, de acuerdo con el sistema procesal penal, sino que le corresponde al superior, es decir, si fuera inadmisible, es el tribunal el que tiene que decir que es inadmisible.
Qué detallazo. Ojo, para pintar bien la cancha, se presentaron amparos, ¿ok? El Colegio de Periodistas, ANEP, presentó el amparo, hay 7, nos contaba ahora don Ewald. Pero además, la ministra presentó un amparo. Las viceministras presentaron amparos. Se presentó una denuncia penal contra la jueza por prevaricato. Y además se presentó la apelación que les estoy leyendo por parte de la ministra, que además tuvo una adhesión por parte de la Dirección General de Adaptación Social, que también fue rechazada. O sea, es decir, hubo, don Belisario, un bombardeo legal a la, digo, lo único que le faltaba es pedirle, no sé, una petición eclesiástica a la jueza para que echara atrás, don Belisario, pero se le vino encima todos los misiles legales que podrían atacar una resolución de este tipo.
No, y una cosa más que sería agregarle a eso, el recurso interpuesto por el director de la OIJ que fue acogido por la sala como un habeas corpus y le dio 24 horas a la jueza para que informara. Y además la sala, creo que el domingo fue que se reunió precisamente para tomar una decisión que se ejecutó el día lunes, que era prácticamente desautorizar a la jueza y obligar al Ministerio de Justicia, o por lo menos instruir al Ministerio de Justicia a que recibiera a los privados de libertad, aspecto que se hizo como correspondía ya en horas de la noche y horas de la madrugada del día, sí, creo que fue el día lunes en el que se...
Sí, de lunes a martes.
Del martes, ¿verdad?
Entonces, de lunes a martes, esa noche, sí.
Exacto. Entonces, todo ese bombardeo jurídico que se dio le permitió en alguna medida resolver el conflicto y allanarle o quitarle prácticamente la decisión a la jueza, porque al final el día miércoles, ya después de que la sala había resuelto, y como lo dijo el magistrado presidente, el tema era una situación extraordinaria que exigía soluciones extraordinarias, y que por eso tuvieron que convocarse de manera súper extraordinaria para resolver el tema. Entonces ya le quita la sala el tema a la jueza, prácticamente se lo arrebata de las manos, y además le deja el cascarón nada más para que resolviera el tema de la medida cautelar el día miércoles, ¿verdad? Y eso fue en el fondo lo que hizo. Pero sí creo que la discusión jurídica no puede acabar acá. La discusión jurídica tiene que seguir. Hay que ver el tema del prevaricato, hay que ver el tema de los recursos de amparo interpuestos, hay que ver la posición de la sala con respecto a las resoluciones judiciales, que don Eduardo ya nos señala con muy buen tino que ahí podría estar una salida elegante, jurídica, ¿verdad?, para la misma sala, de rechazar los recursos diciendo, bueno, como ya no hay perjuicio, bueno, como ya los peligros pasaron, pues no, simplemente se rechaza el amparo y se acabó. Y ahí tendríamos entonces que seguir analizando lo que la sala vaya a decirnos con relación a las normas convencionales.
Ahí vi a don Ewald que quería hacer un aporte en un punto en particular.
Sí, gracias, Randall. Es que hay un tema que a mí no me termina de calzar, y es una reflexión. ¿Por qué el Ministerio Público y la Defensa Pública no recurrieron esas medidas cautelares? Porque son medidas cautelares atípicas, que inclusive me parece que tienen que ver con la institucionalidad, y que esperaría yo que la institucionalidad reaccione frente a ellas. No solo el Ministerio de Justicia, no solo los colegios profesionales, no solo las centrales sindicales, sino que además quienes son formalmente parte del proceso.
Qué interesante lo que dice don Ewald, porque lo tengo muy claro en el caso del Ministerio Público, no tan claro en el caso de la defensa. Por favor, me lo aclara usted, que sí lo sabe. El Ministerio Público es objetivo.
Es la obligación que establece la ley, el Código Procesal Penal, para el Ministerio Público. Un Ministerio Público que no fuera objetivo es peligrosísimo para la democracia.
Claro, pero tiene razón, digo, incluso ahí en audiencia, porque esta audiencia de apelación es oral, porque la jueza abajo dice, en vista de que es oral, sean por notificados todos. Ahí mismo, donde rechaza por inadmisible los recursos, y perfectamente se habrían discutido los otros recursos de la defensa y del Ministerio Público en caso de haber existido. Don Belisario, aunque lo que usted nos dice es muy interesante, digamos, porque es un juego más de estrategia, si me lo permiten, que jurídico, que es decir, y voy a decirlo muy a lo tico, me disculparán ambos, pero es decir, opa, la jueza se la peló, ¿ahora qué hacemos? Dicen los órganos superiores de la Corte, porque yo estoy seguro que ellos saben que la jueza se la peló, ¿ok? Y entonces dicen, No, no, vamos a ver. Bueno, entonces don Walter presenta un habeas de esto, entonces la sala asume para sí el tema, corrige de una manera estratégica diciéndole a la ministra, tiene 24 horas para pasar esto, sin resolver el tema de fondo de la jueza. Entonces, es como, quédese quedito usted, nosotros resolvemos esto porque es una medida extraordinaria. El detalle está en que la resolución de la jueza persiste y aunque hoy no tenga validez jurídica porque ella misma la echó para atrás. La echa para atrás porque ya no tiene caso lo que ella dijo, no porque haya sido violatoria, no porque se haya apelado, y eso debería de llamar la atención, don Belisario, a la denuncia que le hace usted a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana, aunque ya no tenga vigencia jurídica la resolución de la jueza, don Belisario.
Sí, excelente punto, porque eso fue motivo de conversación con don Pedro Vaca, el relator de la libertad de expresión. Y en esa misma línea estábamos señalando de que ya los efectos se habían producido, indistintamente de que la medida se revoque o no se revoque. Desde el primer momento en que nace a la vida jurídica, el día jueves o la tarde-noche, la resolución, inmediatamente ahí se consolidaron los efectos y la transgresión a las libertades y a los derechos humanos de los costarricenses, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, al derecho a la información. Y desde esa medida, el tema, aunque ya no tenga y ya haya sido revocado, mantiene o ya consolidó los efectos. En el caso de Chile, de la Corte Interamericana, era el caso de la última tentación de Cristo, que fue un fallo de la sala versus Chile de la Corte Interamericana ya, en donde se habla precisamente en ese fallo de que un acto del Poder Judicial contrario al derecho internacional puede generar responsabilidad internacional del Estado. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque es parte del Estado costarricense. Esto, si el mismo Estado, el mismo Poder Ejecutivo no hace nada para poder atacar, a poder contradecir lo que el Poder Judicial está señalando. Entonces, eso es muy, muy importante porque los actos del Poder Judicial también están sujetos a la tutela, a la fiscalización y tienen necesariamente que respetar los principios convencionales que están por encima de la ley costarricense, inclusive de la Constitución, don Randall.
Los dos saben, pues me conocen desde hace muchos años, que a mí me gusta discutir estos temas en los cuales no soy experto, pero además me gusta discutir con ustedes. Y le agradezco mucho a las fuentes que me han seguido alimentando. ¿Ustedes sabían que esas medidas cautelares fueron solicitadas por una de las partes, esas medidas atípicas? Yo no lo sabía.
No, yo tampoco. No tenía idea.
Bueno, le cuento, porque el programa de hoy está lleno de sorpresas. Aquí tengo el texto, don Ewald, de la solicitud que hizo una de las partes, ya le voy a decir cuál, de las medidas cautelares atípicas. Dice el texto, se ordene, esa es la solicitud, se ordene medidas cautelares atípicas dentro del presente proceso, concretamente la obligación de la señora ministra y viceministra de Justicia, de manera personal o por quienes ocupen sus posiciones, en los casos que se encuentren procesos judiciales en trámite, abstenerse de realizar manifestaciones, consideraciones o exposiciones de alguna manera puedan incluir en el principio de independencia judicial y se le prevenga a las autoridades penitenciarias evitar por sí mismas o por interpósitas personas realizar expresiones vinculadas con procesos judiciales en trámite que de alguna manera pudieran incidir en el principio de independencia judicial. Esas medidas las solicitó la defensa pública.
No me sorprende.
A mí sí, yo no sabía. Digo,
no sabía que las hubiera solicitado. No me sorprende la línea de la defensa pública.
Ah, bueno. Está bien, pero notaron una cosa. Bueno, a mí, digo, no me... Sí, la línea de la defensa pública es esa. A mí lo que me sorprende es que hasta hoy, 8 de octubre, nos vengamos a enterar que no fueron medidas que salieron del interior de la jueza, de su sentir, como dijo don Ewald. Fue que la defensa pública solicitó las medidas, que la jueza hace una copia, pero le cambia algunos elementos que son fundamentales en las medidas cautelares. Cambia exposición por opiniones, cambia por quien ocupe su cargo por cualquier tercero, Y entonces, a mí ya de por sí la solicitud de la defensa me parece, de la defensa pública me parece ridícula. Pero además, la resolución todavía va más allá, don Ewald. ¿Qué le parece este nuevo elemento, gracias a las fuentes, en serio, que nos hacen llegar los documentos del expediente? ¿Qué le parece esto nuevo?
Sorprendente, porque nos lleva al tema de fondo. El tema de fondo es si los espacios penitenciarios que se están habilitando o deberían haberse habilitado reúnen las condiciones mínimas de acuerdo con las reglas de Naciones Unidas para tener privados de libertad ahí. En la línea de pensamiento ideológico de la defensa pública, por supuesto que había presión por parte del Poder Ejecutivo para que se aceptara habilitar campos que probablemente la defensa pública considera que no están aptos para recibir privados de libertad. Pero en buen tico embarcaron muy feo a la jueza que acoge esa solicitud.
Don Ewald, afrontémoslo. El trabajo, o sea, el tema de lo que piensa de la línea ideológica de la defensa pública no es solo que esos espacios no son adecuados. Es que si ellos logran demostrar que esos espacios no son adecuados, me parece a mí que la lectura es que la única salida que tenía el Ministerio de Justicia era soltar gente. O sea, es decir, cuando usted dice, vea, ya no tengo ni campo, voy a agarrar el gimnasio y voy a hacer módulos de emergencia, y entonces la defensa pública dice, ah, no, ellos tienen derecho a hacer ejercicio. Entonces la ministra dice, no, pero es que estamos en pandemia. No, olvídese, cuando ya estalla, la única salida que además ellos proponían era suelte gente. Y finalmente, si yo estoy en prisión, yo, Randall, ojalá nunca pase, y lo contrato a usted, don Ewald, usted me va a decir, bueno, Randall, esto no es un sprint, es una maratón, vamos despacio, pero lo que yo le voy a rogar es, sí, está bien, pero sáqueme de aquí, si me hace el favor. Me parece que la defensa pública, don Ewald, con la transparencia que lo caracteriza, va por ahí, a forzar una situación donde tenga que soltar masivamente privados de libertad.
Va a presionar sobre el sistema de salida, el sistema penitenciario, y eso nos llevaría a una discusión que amerita uno o dos programas más, que es si las cárceles son depósitos humanos o si son lugares de resocialización. Pero lo cierto es que efectivamente la presión se hubiera trasladado hacia el Ministerio de Justicia en la línea de que tiene que encontrar soluciones viables para contener la población penitenciaria en condiciones más o menos aceptables y no infrahumanas.
A don Belisario yo lo conozco muy bien. Y yo le vi la sonrisa con la revelación esta, de que fue una solicitud de la defensa pública que la jueza copia casi textual. ¿Por qué se le vino la sonrisa? Porque a mí me parece que es un elemento adicional muy fuerte, no solo en el tema del amparo, don Belisario, sino en el tema de la denuncia que se hace en la Relatoría de Libertad de Expresión. Estoy bajando que lo conozco bien. Usted me dice si fue así.
Sonrío por no llorar.
Ah, bueno.
Sonrío
pero, por no llorar. Claro, pero esto agrava la cosa.
Claro, por eso es que digo que es para sentarse a llorar. Y ahora no es una jueza la República la que está atentando contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, contra los derechos a la información. Ahora es otro departamento del Poder Judicial también, que es toda la defensa pública. Ahora sería importante poder entonces clarificar hasta dónde están las ramificaciones de este cáncer que estoy viendo, esta metástasis que podríamos estar viendo en este ataque sistemático al sistema democrático y en este ataque sistemático a los derechos convencionales de los costarricenses, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Hoy el mundo vive y reconoce que en Noruega se ha otorgado a dos periodistas el Premio Nobel de la Paz en esa lucha por garantizar la libertad de expresión. Y aquí en Costa Rica, hoy, el mismo día que allá se premian, descubrimos que la defensa pública también es un abanderado de atacar a la prensa, de amordazar a la prensa, de limitar el derecho de expresión de los costarricenses. Eso es lo que me duele. Ese es el golpe que siento en el corazón y por eso mejor extender una sonrisa por no llorar, don Randa.
Ahí les mandé el documento a ambos para que estuvieran enterados, porque también me llama la atención el último punto. el último punto de que no leí de esa resolución, en lo que la jueza fue más comedida, dice: se notifiquen de manera personal las medidas ordenadas, las cuales tendrán duración durante la tramitación del proceso judicial.
Es que ahí hay una, perdón la expresión, una trampa.
Ajá.
Si un juez notifica una orden, cuando notifica la orden, hace la advertencia personalmente de que desobedecer la orden implica incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad. Entonces era poner contra la pared, ahí sí, a la ministra, a la viceministra y a cualquier funcionario al que se le notificara personalmente de la orden del juez.
En este caso, la solicitud de la solicitud de la defensa pública no es una resolución judicial.
No.
¿Cabe amparo contra una solicitud?
Sí cabe. Lo que pasa es que uno esperaría que el sistema funcione.
Y que la jueza lo rechace.
Claro.
Porque es una barbaridad.
En efecto. Y si no lo rechaza y lo acoge, pues que la contraparte apele de esa resolución.
Sí, lo que pasa es que aquí no habría contraparte en la pureza del proceso, don Ewell.
Yo pienso que sí, quiero ser prudente por razones que usted entiende,
sí,
pero creo que sí hay razones que obligan de legalidad a haber recurrido a esa resolución.
Don Belisario, yo sé que lo estoy tomando de buenas a primeras, acabo de conocer esa solicitud de la defensa pública, pero ¿esto varía en algo o se le prende algún bombillo al presidente del Colegio de Periodistas y al abogado para adicionar a los procesos que ya tienen abiertos tanto en la relatoría como en la sala constitucional, don Belisario?
Claro, yo pensaría así en caliente de que hay que ampliar el amparo hacia la defensa pública o hacia el firmante de esa solicitud. Si bien es cierto, es una solicitud que mientras no esté concretizado, no estaría afectando, habría que valorar la pertinencia o no. Pero por lo menos a nivel internacional, en la relatoría, sí es un elemento que es importante incorporarlo ya a los hechos denunciados.
Porque es otro órgano del Estado.
Es otro órgano, es otra normativa, es otra jurisdicción, son otros los elementos en los que se configuran desde el punto de vista jurídico. Y bueno, ahora entendemos por qué no apeló la defensa pública ni el ministerio, si más bien era la defensa pública la que estaba pidiendo y pidió.
Sí, pero yo sigo sin entender, y me parece, porque don Ewell me convenció. Yo ahora entiendo por qué la defensa pública no apeló. La que no entiendo por qué no apeló es la fiscalía.
Exacto, que era el que tenía. Ahora habría que ver si la jueza le dio audiencia o no al Ministerio Público para poder conocer la solicitud y qué hizo el Ministerio Público sobre ese particular. Habría que investigar o tratar de acceder a esa información, a ver cuál fue el rol del Ministerio Público durante todo ese interín. Y después, ¿cuáles son las razones por las que no apelan la decisión de la jueza de ejecución de la pena?
A ver, Fuentes, si ahí está en el mismo expediente que me está mandando la respuesta de la fiscalía, se los agradecería en el alma. Por favor, a la fuente que me está siguiendo, por favor, esa parte, la respuesta de la fiscalía, nos sirve mucho, porque eso nos lleva incluso a un tema más profundo. Yo recuerdo cuando cubría algunos casos grandes en los tribunales de San José, creo que era el homicidio Parmenio Medina, y he contado varias veces esta historia. Duró un año y pico ese juicio. Entonces, de ahí, la prensa que lo cubríamos, cuando íbamos llegando, y ya conocíamos a los guardas del edificio judicial, ¿verdad? Y había uno que no he logrado recordar el nombre, pero me decía: Randall, todo bien, pura vida, no sé qué, no sé cuánto, cédula, pase, ta, ta. Y entonces, en los recesos, que eran bastante largos, yo salía, y entonces ese guarda se me acercaba, entonces siempre me decía: mira, la otra semana voy de fiscal a Limón, la semana que sigue iba de juez a no sé dónde. Bueno, la cosa es que iba brincando en interinazgos. Y aquí Gerardo Jiménez dice: Randall, la realidad es que los jueces, los fiscales, los defensores públicos desayunan, almuerzan, toman café juntos. Un día un fiscal es nombrado juez, al otro es defensor público. Yo no sé cómo operan otros países, don Igual, pero deberíamos de pensar en esa... Es que hacia afuera los vemos sentados en instancias diferentes, pero realmente tienen una amalgama fortísima. Y una semana efectivamente son jueces y la semana siguiente son fiscales. Esto nos da de qué pensar en eso.
Sí, de hecho hay correcciones que se tienen que hacer a nivel de sistema, y ya las hay. Hay inclusive circulares que indican que los fiscales no deben pasar a ser jueces, y la misma regla aplica en la defensa pública. Solo por excepciones se hacen esos cambios que antes eran muy frecuentes. Lo que es inevitable es que finalmente, al estar las tres dependencias juntas, la judicatura, el Ministerio Público y la Defensa Pública dentro del Poder Judicial, haya una relación humana natural y algún grado de confianza entre todos que se conocen y que genera grados de confianza importantes, que espero no lleguen al punto de obnubilar el juicio.
Uno esperaría que no, pero lo cierto es que el sistema debería tomar las medidas para que no, don Ewell.
En efecto, y ya le digo, conozco que a nivel de Ministerio Público hay una línea en ese sentido. A nivel de Defensa Pública es poco el defensor público que pasa a la judicatura, de manera que poco a poco se ha ido autorregulando el sistema. Y no hay que satanizar que un fiscal pase a ser juez, no es un problema, ni que un defensor público lo pase a ser. El problema es si son cambios muy cortos.
Exacto.
Porque el sesgo del rol sí pesa mucho a la hora del ejercicio profesional.
Yo no creo que tenga que ver con satanizar el crecimiento profesional de los fiscales o los defensores. A mí lo que me parece inaudito es una semana juez, una semana fiscal. Eso es lo que me hace un ruido.
No tengo estadística, no tengo dato fuerte para poder darle la información. Pero mi impresión, que además ando por todo lado, es que eso que ocurría con frecuencia se ha disminuido notablemente.
Qué dicha. Ya tengo el expediente. No hay documento porque el MP no apeló, efectivamente. En los 3 días que dieron para que la resolución adquiriera firmeza, el único que presentó 2 adiciones y aclaraciones, y la apelación también, fue el Ministerio de Justicia y Adaptación Social, ¿verdad? Pero bueno, son las 3:02. Permítame ir a la pausa. Estaba tan entretenido que se me olvidó la primera pausa en Matices. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con más de Matices. Está muy interesante. Gracias a todas las personas que están opinando. A Celi Zamora, saludos. A Rafael Solano desde La Favorita Sur en Romoser, saludos. A Noemi Ramírez, a Fernando José Ramírez, que me hace gracia porque el día que publicamos esto, aquí dicen buenas tardes, el PAC nunca más. Cuando publicamos la resolución de la jueza Mayra Acevedo, abajo había un montón de gente que decía culpa del PAC, el gobierno, tal cosa, y yo decía, opa, digamos, eso, realmente yo creo que los medios de comunicación tenemos la responsabilidad también de educar a la gente. Este es otro poder diferente, esto no fue una decisión de gobierno. Censurar tenía que, es una decisión del Poder Judicial. 3:03, vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. La radio de Costa Rica, 3:07 de Chapa, cerré el código procesal penal que lo tenía abierto aquí a la izquierda. Porque a mí me ha llamado la atención, don Igual, mucho la actuación del juez de ejecución de la pena. Efectivamente, los jueces de ejecución de la pena tienen la legitimidad en el código procesal penal de revisar las condiciones en las que están los privados de libertad que están ejecutando una pena y de recomendar mejoras en eso. Lo que pasa es que al no ser abogado no entiendo muy bien si eso se refiere solo al caso individual, es decir, si yo soy el juez de ejecución de la pena de Randall Rivera, entonces vigilo la situación fiscalizo la situación en la que Randall Rivera cumple la pena, puedo opinar de Randall Rivera o puedo extrapolar mis decisiones al sistema penitenciario. A mí a veces me parecen, insisto, no desde lo legal, desde de un ciudadano común y corriente, que se vuelan en algunas cosas del sistema penitenciario que estamos todos de acuerdo, no es un depósito de despojos humanos. ¿Podría explicarnos eso, don Ewell, por favor?
Los jueces que tienen personas a su orden, es decir, cuando una persona ingresa a la cárcel, ingresa a la orden de un juez. Entonces, los jueces de ejecución de la pena, que es respecto a las personas sentenciadas, o los jueces penales, o los jueces de apelación que hayan ordenado prisiones preventivas, tienen la obligación de velar por las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad y ver porque se cumplan estándares mínimos de decencia del lugar donde van a estar las personas. Esta obligación se agrava en el caso de los jueces de ejecución de la pena porque son los que más personas tienen a su orden. Y entonces velan por todo el sistema y velan por los centros penitenciarios que están ubicados dentro de sus competencias territoriales.
Entonces sí pueden hacer lo que hacen.
Claro, no solo pueden, sino que deben. Okay. Es que yo creo que aquí lo que no se ha comprendido es la función del juez de ejecución de la pena en la línea de garantizar condiciones mínimas en las que tienen que estar los privados de libertad. Hay un discurso populista, punitivista, de que el que es condenado a prisión tiene que estar en condiciones poco menos que miserables y además darse por agradecido de que está en esas condiciones miserables. Y esa no es la realidad, por lo menos no es lo deseable, ni es tampoco lo que proyecta nuestro Código Procesal Penal, ni un proyecto de ley que está, creo yo, pronto a aprobarse, de ley de ejecución de la pena.
Ok. Don Belisario, si quiere, se lo pregunto a don Ewell, que es especialista en penal, puede darme el aporte que usted guste en esto, pero además quería preguntar si le en su otro sombrero, que es en el de presidente del Colegio de Periodistas, porque, digo, efectivamente yo, Randall, creo en la obligación y el deber de los medios de comunicación de educar también a la población, o sea, es decir, de que los ciudadanos estén enterados no solo de los sucesos que pasan al día a día, sino que entiendan las repercusiones, las causas, la manera en que está diseñado el Estado costarricense, qué le toca a cada quien. Y realmente yo creo que muchas veces fallamos y nos guindamos en la ola esa de que una persona que ha sido detenida, por ejemplo, si no están los principios procesales para ordenarle prisión preventiva, el título del día siguiente de todos nosotros es: jueza liberó a fulano de tal, entendiendo que es un proceso que no es un adelanto de la culpabilidad de las personas, don Belisario.
Bueno, aquí hay, y en esto don Eduardo tal vez nos puede ilustrar más, es sobre esas dos corrientes en el derecho penal de los abolicionistas y los garantistas, ¿verdad? Don Eduardo, es así, que hay toda una discusión a nivel académico, a nivel de la misma corte.
Es que es entre punitivistas y garantistas. Los abolicionistas es un monstruo creado académicamente, pero que no tiene ningún marco real en el que se desarrolle.
Y los garantistas precisamente son los que buscan que la acción del juez de ejecución de la pena venga a permitir la tutela de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Precisamente dentro del ámbito de la tradición democrática y humanista que ha tenido Costa Rica a lo largo de su historia como Estado democrático, a lo largo de sus 200 años de vida democrática. ¿Okay? Y ese es todo un tema que obliga precisamente a entender el sistema que nosotros tenemos. Lo que pasa es que en esa lucha que hay, y yo siento que en la misma corte hay, y dentro de los mismos penalistas existen esas diferencias, ¿verdad? No hemos podido llegar a ponernos de acuerdo en qué es la línea en la que el sistema penal costarricense tiene que seguir, ¿verdad? Y hemos venido haciendo algunos remiendos, hemos tenido discusiones fuertes y de ahí no hemos logrado pasar. Y en eso, bueno, el rol de la prensa, de los periodistas y de los comunicadores y de los medios, pues es tratar de ubicarse en el medio, entender el contexto de la discusión y tratar de hacer lo que hizo Randall, formar, educar, crear criterio, ¿verdad? Porque no hay la mínima duda de que Sí, si uno es el afectado directo, si uno es el familiar de la persona privada de libertad, pues tiene una sensación y tiene una actitud. Pero si también soy el familiar de la víctima, pues el pensamiento es distinto. Ahora, ¿dónde actúa el Estado? Ese es el punto en discusión para tener las reglas claras sobre lo que tiene que ser el proceso de reinserción del privado de libertad a la sociedad, don Rando.
Pero yo creo, y aquí hablando en términos de comunicación, creo que compartimos este criterio, don Belisario. Yo me niego a pensar realmente en una prensa en el que don Ewald me diga que es de día, yo diga, usted diga es de noche, y yo que puedo ver aquí a la ventana y puedo ver el reloj de la computadora, diga, bueno, ahí están las dos versiones, usted oyente, escoja cuál es la correcta. Es decir, yo soy un actor que en mi responsabilidad debería estar informado, debería ver la hora, debería volver a ver a la ventana y debería preguntarle a usted por qué usted dice que es de noche a esta hora de la tarde. Es decir, una ubicándonos al medio, pero con criterio informado y de la responsabilidad de ser un observador de la realidad, hombre.
Claro, claro, esa es la labor que le toca y esa es la labor que le corresponde a los periodistas y a los medios de comunicación, porque también tenemos la obligación y la responsabilidad de formar opinión, de construir esa opinión y de tomar posiciones valientes en determinados problemas de la sociedad costarricense. Tenemos la obligación y estamos llamados a construir y a perfeccionar el régimen republicano y democrático. Estamos obligados a defender la soberanía y las decisiones de la nación, pero obviamente cumpliendo ese rol de formadores, ese rol de instructores, y no tener miedo a fijar posiciones. Es decir, un periodista que toma una posición A o una posición B, siempre y cuando esté sustentada, esté fundamentada, pues perfecto, vaya para adelante, sea valiente y defiéndala. Y a partir de ahí puede construir y ayudar a construir esa opinión pública informada, que es lo que se busca, Fernando.
Don Ewald, usted como, no solo como observador, digamos, ciudadano informado, sino también como una persona que tiene contacto muy frecuente con periodistas y medios de comunicación producto, además de los casos en que usted participa, ¿cómo ve este tema? Porque a mí realmente, incluso en temas penales, en temas judiciales, me parece que aún tenemos muchísimo que aprender, don Ewald.
Creo que hay un tema de necesaria formación de la opinión pública, no de direccionamiento, no de decirle usted tiene que pensar así, sino de darle suministros suficientes por parte de los medios de comunicación para que la persona se forme criterio. Y ahí es donde hay que educar, por ejemplo, señalar que las decisiones del Poder Judicial nada tienen que ver con las decisiones del Poder Ejecutivo. Señalar que en el tema penal tenemos discusiones pendientes, porque además lo que estamos pagando el día de hoy con la crisis del sistema penitenciario tiene que ver con el abandono del tema de política criminal de más de 4 o 5 gobiernos. O sea, la última reforma, más o menos, del sistema penitenciario se da en el 86 del siglo pasado. De ahí para acá es un tema que no es, como no es revituable políticamente, es un tema abandonado. Y se viene a pagar las consecuencias el día de hoy cuando hay incapacidad material y humana de atender la población.
Porque inclusive en esa discusión entre punitivistas y garantistas, digo, tenemos que reconocer que lo más sexy para el pueblo y para la gente es lo punitivo. O sea, es decir, claro. Si usted se va a tirar de candidato presidencial y va a decir que usted va a ir a bajar las penas para buscar medidas alternas de reinserción social, pierde la selección de mañana. Si usted sale y dice que va a subir las penas de cárcel a 60 años de prisión, tendrá medio país ahí aplaudiéndole, don Ewald.
Con el problema de que lo cumplen, sí. Porque en Costa Rica se ha banalizado el derecho penal. Y entonces, en Costa Rica, por ejemplo, para poner un ejemplo, dos ejemplos descarnados. En Costa Rica tiene pena más alta el destazar un animal que un homicidio. En Costa Rica tiene pena más alta el maltrato a un animal que el acoso callejero. Sí. Y son dos ejemplos groseros. O sea, hay que dejar de estar en esa línea punitivista, populista, irreflexiva, y aterrizar en el mundo real, donde hay que poner un orden de prioridades y un orden de qué interesa proteger más y de manera más severa a través del derecho penal.
¿Cómo ve usted eso, don Belisario? No solo en el tema de derecho penal, yo creo que en todos los temas judiciales, donde hemos caído realmente en una cosa que a veces es ridícula, don Belisario.
Bueno, es lo que yo llamo la anarquía en la comunicación. Es decir, es tal el nivel de libertad que la gente, o de libertinaje, que la gente cree sentir y cree tener el derecho de decir lo que quiera, opinar lo que quiera, destruir lo que quiera, afectar lo que quiera, y que nada va a pasar. Eso es lo que está viviendo la sociedad hoy día, la sociedad global, no Costa Rica, la sociedad global. Algunas democracias ya van tendiendo a emitir regulaciones, o por lo menos a dictar sentencias ejemplarizantes desde el ámbito de los excesos, en materia de injurias, calumnias, difamaciones. Por ahí es donde tenemos que empezar a reconstruir esa convivencia social y lo que sería el nuevo orden mundial luego de que pasemos esta transición. Yo siento que la humanidad está en una zona gris y esperamos conducirnos hasta tener más claridad de hacia dónde será el comportamiento de las nuevas generaciones. Por eso hay gente pensando ya en la agenda 2050, ¿verdad? Que es lo que nos permite desde ahora tratar de construir una serie de aspectos que vaya a crear una nueva sociedad. Y todo esto, pues, afecta el ámbito de lo penal, afecta cada una de las cosas de la convivencia humana, Randall y don Edward.
No, inclusive, aquí me acordaba de una frase del escritor y filósofo italiano Umberto Eco, que es muy grosera. Hoy es tan grosera que la voy a aplicar a mí mismo. Umberto Eco decía que las redes sociales le daban espacio a legiones de idiotas. Y lo contextual, la frase completa que la acabo de buscar para ser fiel a lo que dijo es: las redes sociales le dan el derecho a hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas, decía Umberto Eco. Porque dije que lo iba a aplicar a mí mismo. Vean, yo no vi entero el partido de la Sele ayer. Entonces, digamos que uno podría decir: bueno, Randall, según tu experiencia y mis estudios, ¿de qué podría opinar yo? Bueno, podría opinar de comunicación, podría opinar en temas políticos que todos los días veo aquí, pero además porque estudié comunicación política. Pero anoche yo pude haber puesto un tweet o un post en Facebook que dice: fuera Suárez, entrenador de la Sele, ¿no? Y podía haber tenido 1,000 likes en Twitter y 1,000 compartidos en Facebook, y alguien decir: pucha, mira, Randall opina que Luis Fernando Suárez ya no tiene que ser el entrenador de la selección nacional. Hasta que alguien se detenga y me dice: ¿qué carajos opinas vos si vos no sabes nada de eso? Bueno, resulta que la relevancia de lo que yo puse, que entonces dándoles esos números habrá llegado a 7,000 personas, ¿verdad? Antes de las redes sociales se quedaba en los que estaban viendo el partido a la par mía. Y ese es un tema que desde todos los puntos de vista de la comunicación, del derecho, de la judicialización de los casos, de la manera de hacer política, don Edward, y aquí yo sé que me salí de su área, pero agradezco tener la oportunidad de conversar también cosas tan amplias con usted. Me parece que deberíamos preocuparnos todos y tomar desde nuestras posiciones las previsiones necesarias, don Edward.
Yo creo que sí, Randall. Déjeme usar un término que está de moda en Europa, que se va a poner de moda en Costa Rica, que es el lawfare. Es convertir el sistema judicial y los medios de comunicación en el campo de batalla de los políticos.
Claro.
Usted sabe muy bien que con vista a las elecciones vamos a empezar a sufrir de denuncias, unas judicializadas, otras no, para tratar de perjudicar a los candidatos o candidatas a diferentes cargos públicos. El problema es que efectivamente cualquiera se siente en posición de opinar de lo que no sabe. Y las opiniones mayoritariamente salen del hígado o del corazón. Y ahí hay un problema de falta de raciocinio, falta de lógica en lo que se expone. Y entonces es necesario que los medios de comunicación sigan siendo la bandera, la guía, para formar una opinión pública suficientemente informada, pero además bien informada. Porque es muy fácil guindarse del influencer o del tweet llamativo y alrededor de eso hacer una noticia, aunque sea absolutamente falsa.
Sí, y eso no requiere profesionales en comunicación suficientemente estudiosos y suficientemente preparados respecto a eso. A mí realmente no me deja de llamar la atención esta semana, inicios de esta semana. Digo, alguien que lea un poquito, ni siquiera tienen que leer mucho, ¿verdad? Cuando Univision dice, perdón, el otro día todos los medios de comunicación del planeta, todos hablaban de los Pandora Papers. Entonces usted podía fijarse en un medio de comunicación muy serio, usted puede leer El País, puede leer la BBC en español y se daba cuenta que todos los titulares del planeta eran que tenían 6 meses estudiando 11.9 millones de documentos y que aparecían tres presidentes en ejercicio, Ecuador, Chile y República Dominicana, y 11 expresidentes. Resulta que un periodista, uno en el mundo, uno nada más, tiene un error feo, incluye a Carlos Alvarado en la lista, ¿verdad? Cualquiera que hubiéramos leído, insisto, no teníamos que leer un tratado sobre esto, podíamos leer un par de artículos, hubiéramos sabido que era una locura lo que estaba diciendo ese periodista y nos hubiéramos dado eco. Y resulta que hoy la mitad de este país cree que Carlos Alvarado está en los Pandora Papers. ¿Por qué digo la mitad? Digo, ¿por qué digo la mitad? Porque en comunicación usamos una estadística de que lo que usted dice mal, después la aclaración llega solo al 10% de la gente a la que usted le generó la mala información. Entonces usted veía un montón de medios del país titulando que el presidente Alvarado estaba en los Pandora Papers. E incluso para lavarse un poco la responsabilidad, diciendo Univisión dice que, ¿verdad? Y entonces es muy jodido pues decir, bueno, mira, no le, para decir, mira, no estoy seguro, pero
Por si
aquí está el que
acaso.
lo dice, por si acaso, aquí está el que lo dice. Cualquier referencia no es casualidad. 3:26, vamos a la segunda pausa, que la tengo pendiente. Regresamos porque tienen que escoger canción con Egual y Don Belisario. Ya volvemos. La radio de Costa Rica, 3:28. Gracias por estar con nosotros. No voy a dejar solo este espacio para que escojan a canciones. Voy a pedir 30 segundos también, por favor, de una reflexión del caso. Porque hemos hablado del caso, pero hemos hablado también de algunas otras cosas. Y quisiera, a su entera libertad, Don Belisario y Don Egual, darles 30 segundos para una reflexión final del programa de hoy, Don Belisario.
Bueno, yo nunca he estado en un programa de matices en donde tengamos en vivo, en caliente, tanta información nueva de un caso tan grave y tan delicado que nos permite entender que el tema de la lucha por la libertad de prensa, la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos costarricenses vale la pena. No vamos a quitar el pie de esa lucha en el Colegio de Periodistas y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que pueda florecer y hacer, como hoy en este programa, don Randall, que vaya floreciendo la verdad y las cosas no dichas hasta el día de hoy.
Gracias, don Belisario, por haber estado con nosotros. Don Ewald.
Gracias, Randall. En la línea que dice don Belisario, me parece que el tema no acaba aquí, que no se puede entender como un cierre, que queda un pendiente, hay que ver qué dice la Sala Constitucional, hay que ver qué dice la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y qué dicen los medios de comunicación. Yo entiendo que ya pasó lo caliente, pero es importante la trascendencia, sobre todo del origen de la resolución y cuáles pueden ser o no los efectos de esa resolución. Porque hay que aprender que una regla en la función pública es la autocontención, es el evitar el uso abusivo de las facultades que otorga la ley a los funcionarios públicos.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.